Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid, portavoz, coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno. Saludos, ¿cómo está?
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Les estábamos comentando que no ha tenido ni un día de vacaciones, ¿no? ¿Todavía?
No, todavía.
¿Habrá? Todavía. ¿Habrá?
Sí, la primera quincena de agosto, si todo va bien, tendremos unas pequeñas vacaciones.
No se puede decir muy alto, porque es que en Madrid cualquier cosa puede ocurrir, y es que es tremendo. No hemos tenido un verano todavía tranquilo. No hay día que no haya una noticia.
Noticias sí. Pensaba que hablábamos de cosas malas y decía, por ahora va todo muy bien y que sea así todo el verano.
Nada, no. Por ejemplo, estamos hablando, hoy hemos escuchado a Manuela Carmena, que ha dicho que tras la reunión con el ministro de Fomento, el señor Ábalos, que el tema de la operación Chamartín es un proyecto necesario para Madrid.
Ha quedado muy claro en las afirmaciones que ha hecho en ese sentido, de considerar que es un proyecto muy necesario para Madrid y que además, insistiendo mucho en la falta de su contenido especulativo, y el ministro nos decía en lo que significa para la reinversión precisamente pública de todo el proceso.
Pues es el proyecto urbanístico más ambicioso. Y me gustaría saber un poco en qué situación está, cómo va a quedar ese Madrid Norte, cómo va a quedar Chamartín.
Bueno, pues estamos esperando unos últimos informes que tiene que pasar la Comunidad de Madrid antes de que lo aprobemos en Junta de Gobierno. Esperamos llegar, digamos, antes del pequeño parón vacacional, pero si no, se retomará a la vuelta, al principio de septiembre. Y esperamos, por lo tanto, poner en marcha por fin una operación de desarrollo del norte de la ciudad que lleva más de 25 años parada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo grande para consensuar con todas las administraciones y con el socio privado, y creo que el proyecto final es un buen proyecto para Madrid.
La alcaldesa ha hecho hincapié en que no tenía ningún contenido especulativo, y sin embargo sí que hemos escuchado a algunas asociaciones vecinales, incluso Ecologistas en Acción, que decían que todo lo contrario, que era absolutamente especulativo.
Bueno, es comprensible y legítimo que haya diferencia de opiniones. Lo cierto es que se trata, desde su origen, de una gran operación urbanística, probablemente una operación que este equipo de gobierno no hubiera comenzado jamás, pero lo cierto es que uno, cuando llega a gobernar una ciudad, llega a una ciudad que no se para ni que empieza desde cero, sino que está en funcionamiento, ¿no? Y por tanto uno tiene que gobernar con la realidad existente. Y en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer, y creo que hemos conseguido hacer, es combinar esa operación de desarrollo con las necesidades reales de vivienda y de oficinas y de uso industrial y de reforma de las infraestructuras públicas, o sea, de la estación de tren y de los terrenos aledaños, de forma que se combinen, digamos, las distintas necesidades. No hemos reducido de una forma bastante clara la edificabilidad que estaba prevista en esa zona por considerar que era innecesaria, que era excesiva, y hemos llegado a un acuerdo muy bueno en ese sentido con, como decía, el resto de las administraciones públicas y también el socio privado.
¿Cómo va a quedar ese nuevo Madrid Norte? Va a haber, no sé si son 11.000 viviendas más, ¿no?
Va a haber un buen número de nuevas viviendas, un buen número de torres, también de oficinas y también de espacios verdes, y una nueva configuración entera de la estación de Chamartín, que es una estación que ha quedado, digamos, un poco antigua, como sucede con las grandes infraestructuras, ¿no?, que tienen muchos años, y hay que darle una vuelta para que no sea, digamos, un corte tan grande en una zona importante de la ciudad. Y se va a rehacer entera junto con Adif y con el Ministerio de Fomento, ¿no? Como digo, creo que es una buena combinación de distintas necesidades, y ahora lo que falta es terminar los últimos detalles burocráticos para que efectivamente se ponga en marcha, para que después de 25 años allí haya más vida, más viviendas, más oficinas, más zonas verdes.
Y Rita Maestre, ¿en cuánto tiempo tendremos ese nuevo Madrid Norte?
Bueno, pues espero que menos del que llevamos esperando hasta la fecha, que no hagan falta otros 25 años. Estoy bastante segura de que no, que hay interés por todas las partes por sacarlo adelante, y no me quiero comprometer a plazos, porque las cuestiones de la construcción tienen sus ritmos, ¿no? Pero también diría que en la fase en la que estamos, pues es probable, yo creo, que esa construcción se produzca de una forma bastante rápida. Es importante también señalar que uno de los cambios que el equipo de gobierno actual ha introducido es que la primera parte de las obras es la que afecta más directamente a los vecinos que ya viven en la zona. Es decir, es la reforma del Nudo Norte, de las infraestructuras, de las carreteras y de la propia estación, ¿no? Es decir, que vamos a empezar por mejorar la vida de los que ya están allí para a continuación o de forma paralela, pero con la prioridad de la mejora del Nudo Norte, para a continuación ir construyendo el resto de las viviendas nuevas.
Rita, van a ser unos meses trepidantes porque va a haber muchas obras, ¿no?
Hay.
Muchísimas obras.
Hay muchas obras grandes, que son las obras que todos conocemos, ¿no? Pues está Canalejas ahí en el centro, está Gran Vía, está Atocha, Chueca, el MAU Calderón, que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno.
Por eso.
Los planes de urbanización, pero también hay, y yo creo que es al menos igual de importante, hay un número muy importante de obras más pequeñas, que salen menos en los periódicos, ¿no? Que tienen menos impacto mediático, pero que son muy importantes para los vecinos y las vecinas de Madrid. Hay más de 600 millones de euros aprobados ya en inversiones financieramente sostenibles, en reformas de calles, en ampliaciones de aceras, no solo en el centro, no solo en lo que se ve, sino en el conjunto de la ciudad, que es precisamente, probablemente, lo que más lo necesita.
Hablando de la demolición y urbanización del Calderón, ¿hay ya fecha para saber cuándo dejará de existir ese estadio?
El plazo de construcción total son 34 meses. Las dos primeras fases, que son la demolición del estadio y la reforma de las calles aledañas, de las que se va a encargar y a financiar la Junta de Compensación, los propietarios del suelo de Mau Calderón, esas dos fases tienen que ponerse en marcha ya.
Y o sea, ¿ya es ya?
Ya es ya.
O sea, ¿la demolición va a ser en este verano?
No estoy segura, pero va a ser este año. No sé si va a ser en agosto, pero este año yo diría que antes de 2018 va a estar demolido y a continuación se reformarán, como digo, el resto de las calles que están alrededor del ámbito y a continuación empezará la construcción de viviendas por parte del socio privado y por parte del ayuntamiento, una parte de cubrición de la M30 y la construcción de un parque público encima de lo que ahora es la calle 30.
Ya, o sea que en el plazo, vamos a poner de 5 años, Madrid va a tener un cambio radical, ¿no?
34 meses son...
Es que no
menos
lo sé.
De 3 años.
Menos de
3 años,
¿no?
De 3 años.
Son 2 años y medio, más o menos. No, un poquito más de 2 años y medio.
Ese es el plazo,
ese
¿no?
Ese es el plazo para el total de las obras.
3 años y medio, donde va a haber un cambio en determinadas zonas de Madrid nada tienen que ver con lo que es ahora, ¿no?
Va a haber un cambio importante, ¿no? Allí también se van a construir un buen número de viviendas. También hemos reformulado el proyecto, porque el proyecto que encontramos al llegar implicaba la construcción de algunas torres muy altas que no tenían, digamos que rompían mucho con el paisaje y el entorno en el que se ubican, ¿no? Que es una zona residencial de casas más o menos bajas o de altura normal. Y hemos reformulado ese proyecto para que se adecue mejor al espacio de Arganzuela, al barrio en el que se va a inscribir. Y creemos también que es un buen proyecto, que va a haber ahí un buen número de vivienda pública, además de la privada, y como digo, muchas zonas verdes, un gran parque.
Bueno, mucho trabajo, ¿no?
Buen
veo
trabajo,
yo que
sí.
habrá también mucho trabajo y muchas contrataciones.
Pero para bien, trabajo del bueno.
Trabajo del bueno, efectivamente. Queríamos hablar del tema de la prostitución. Porque hoy también, es que hoy,
vamos,
digo,
que no.
Parece mentira que venga aquí Rita Maestre, y es que hoy tenemos que hablar absolutamente de todo. Pero sí es verdad que el tema de la prostitución siempre ha preocupado a los ayuntamientos, y en este caso también, ¿no? A Carmena, Rita Maestre, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a ahora? ¿Se va a hablar, se va a intentar recuperar, ¿no? A la mujer que está en estos momentos ejerciendo en la calle, se la va a intentar ayudar por todos los medios? Me ha parecido entender eso esta mañana.
Sí, el plan que hemos presentado hoy no es solo o tanto, digamos, contra la prostitución en su conjunto, sino para las peores víctimas de la prostitución, que son las víctimas de trata. Lo llamamos trata cuando de lo que estamos hablando es del secuestro, del chantaje y de la amenaza a miles de mujeres que son secuestradas y que viven en nuestra ciudad o en nuestras ciudades bajo situaciones de auténtico horror, ¿no? Viven en un ciclo, digamos, vital complicado, del que es difícil salir porque son, de alguna forma, chantajeadas por esas mafias que a menudo chantajean y amenazan a sus familias, y por tanto el proceso para salir de ese círculo es muy complicado. Y ahí lo que hemos presentado es un conjunto de medidas destinadas, por una parte, a favorecer su inserción laboral, afectiva, psicosocial en el entorno de la ciudad, y para eso lo más importante es ofrecer alternativas de trabajo de calidad, y por otra parte que no debemos olvidar, está destinado a desincentivar a los hombres que consumen a mujeres. Porque de lo que estamos hablando aquí es de que hay hombres, y no son pocos, según el último estudio, tiene ya unos años, el último estudio del Ministerio, un tercio de los hombres españoles consumen prostitución, es decir, un número bastante elevado.
Van a hacer en unos centros con atención 24 horas.
Sí, la idea es hacer un centro, lo que está en marcha es un centro de crisis, de urgencia para las víctimas de trata, y además la puesta en marcha de distintos recursos para, una vez, digamos, que han pasado la situación de, ¿no?, de urgencia, de recién salidas de ese mundo, ir garantizándoles que puedan tener una vida autónoma, que es de lo que se trata.
O sea, una salida, ¿no? Una salida laboral, a lo mejor.
Una salida laboral, una salida de vivienda, es decir, pisos semiautónomos donde puedan empezar a hacer su vida de una forma regular y alejadas de esas mafias que las explotan. Y, por tanto, hay que poner en marcha toda una red bastante importante de recursos.
Uh-huh. Nosotros vamos a tratar de este tema a las 7 de la tarde porque nos parece que es importante, ¿no?
Es una cuestión crucial.
Sobre todo, desincentivar, es verdad lo que dice, ¿no? El consumo, ¿no?, de por las calles de Madrid. Esto lo han intentado hacer todos los ayuntamientos, no se ha conseguido. ¿Se acabará con la prostitución de una vez por todas, Rita?
Bueno, la verdad es que me gustaría poder afirmarlo, pero lo dudo, ¿no? Creo que es un asunto realmente complejo, porque también es evidente por los datos que las soluciones que inciden únicamente en el espacio público no solucionan el problema. Leía hoy, de hecho, una noticia del Cuerpo Nacional de Policía que decía que en la Ciudad de Madrid se estima que hay unos 400 pisos donde las mujeres que ejercen la prostitución en la calle han sido, donde son recluidas.
Uh-huh.
Es decir, que el problema no desaparece entre nuestros ojos, pero eso no significa que esas mujeres vivan mejor
o
vivan
con
condiciones dignas, ¿no? Y, por tanto, el corazón del asunto es la pregunta: ¿por qué hay hombres que pagan para tener relaciones sexuales y qué podemos hacer para que, no sé, vivir en una ciudad o en un mundo donde los hombres no paguen por consumir el cuerpo de mujeres?
Estamos hoy con Rita Maestre, son las 4:39 y quería preguntarle también, no afecta más al Ministerio de Fomento, pero hemos conocido que Ryanair ha cancelado 400 vuelos en España por la huelga de tripulantes de cabina. No sé si eso nos va a afectar a España, 50.000 personas que se quedan sin saber si van a poder volar, no volar, venir aquí, porque es Bélgica, Portugal y España preferentemente los más afectados. Lo digo porque es una época de recibir a mucho turista, ¿no?, en Madrid.
Sí.
Y no sé si eso nos afectará de alguna manera, porque claro, esas cancelaciones...
Bueno, yo espero que no, espero que en todo caso sea una afección puntual o marginal. No es la primera huelga de Ryanair a la que nos enfrentamos. También espero que de la negociación colectiva que imagino que irá después, pues salgan condiciones de trabajo dignas para las personas de la compañía.
Uh-huh. Pero sin duda el turismo cree que se va a ver afectado, o el turismo en este momento la percepción que tiene el ayuntamiento es mayor que otros años.
La percepción y las cifras del turismo en Madrid no ha hecho más que crecer año tras año. El año pasado por tercer año consecutivo hicimos nuestro propio récord, o sea que cada año vamos aumentando el número de turistas. No me
falla. ¿Este año también seguirá creciendo?
Yo estoy 100% segura. Por ejemplo, este año, es curioso, en la Semana del Orgullo ha habido más personas que han venido a visitarnos que el año pasado cuando era el World Pride, cuando era Orgullo Mundial, y un año después, que hemos vuelto, digamos, a nuestra dimensión habitual del orgullo LGTBI, hay más personas que han venido a vernos, ¿no?
Más que el año pasado con el World Pride.
Ha habido más ocupación hotelera y más visitantes y más turistas, ¿no? Así que creo que las cifras van a seguir subiendo y creo que eso es muy bueno para la ciudad.
Uh-huh. O sea que Madrid se puede poner la bandera multicolor, ¿no? Porque sin duda está siendo un referente en ese sentido.
Yo creo que lo era ya antes de nuestra llegada al gobierno. Creo que de hecho es un mérito de la sociedad civil y de los colectivos que llevan. Este año se cumplían 40 años de la primera manifestación por los derechos LGTBI en la ciudad de Madrid, y son esas personas y esos colectivos las que han convertido a Madrid en una ciudad que es capital de la libertad. Y para mí es uno de los mayores orgullos ser madrileña.
Vamos a hablar con Rita Maestre en unos minutos también de lo que está pasando a nivel nacional, pero detrás de estas recomendaciones.
Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pues el Gobierno de la Nación se ha reunido con ayuntamientos, esta tarde lo hará con comunidades, estamos hablando de ese dinero extra que imagino que van a recibir. En principio hablemos de dineros, de presupuestos, tranquilidad por un lado con respecto al presupuesto, ya se puede hablar de que la columna vertebral del gasto del ayuntamiento ya está, ¿no? Ya está en marcha.
Está en marcha la de este año, pero además, y mejor todavía, estamos ya empezando la tramitación del presupuesto del año que viene, ¿no? Para llegar este año a tiempo y tenerlo aprobado antes de diciembre. Y además, con la buena noticia, si todo sigue como por el cauce previsto, que es que nosotros cumplamos con nuestra parte y el Ministerio de Hacienda cumpla con la suya, a partir del año que viene Madrid ya no estará bajo el plan económico financiero y, por tanto, nuestra capacidad de inversión será mayor aún de lo que es ahora.
Ajá. ¿Qué percepción tienen con el nuevo gobierno? ¿Qué impresión?
Bueno, en lo que respecta a la agenda municipalista, un cambio de visión y de línea completamente radical, ¿no? Muy positivo, porque no éramos solo la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona la que pedíamos una actualización de la financiación local y de las competencias locales, sino la mayoría de los municipios, que está reunida y representada en la Federación Española de Municipios, que lleva 3 años enfrentándose contra un muro, pero sosteniendo de forma legítima la voz mayoritaria de los pueblos y de las ciudades de España, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora tenemos al otro lado de la interlocución, parece un gobierno dispuesto a hablar a tomarse en serio esto de que las ciudades pues son el actor político principal del siglo XXI y que, por tanto, necesitamos mejorar la financiación local, que no ha crecido prácticamente desde la transición en España, y actualizar también las competencias, teniendo en cuenta que cuando un vecino en una ciudad tiene un problema, el primer lugar al que va no es al Ministerio de Fomento, no es en la Consejería de Salud, es a su ayuntamiento, es a su junta de distrito, ¿no? Y, por tanto, las grandes ciudades tenemos que tener capacidad de responder a esas demandas y a esas exigencias de los vecinos de nuestras ciudades. Ahora tenemos delante o al lado quizás a un gobierno que, bueno, con diferencias, pero que está mucho más dispuesto a escuchar esa agenda y esa voz de los municipios.
¿Han evaluado cuánto dinero más van a poder invertir en Madrid?
Bueno, lo que estamos esperando es la propuesta final sobre el techo de gasto en los municipios, ¿no? En realidad no es tanto una modificación de la ley, sino que, a diferencia de lo que hacía el gobierno anterior, el Ministerio de Hacienda interprete la regla de gasto como lo hace el resto de Europa y como lo hace con otras comunidades autónomas y, por lo tanto, permita más inversión a los municipios, porque lo que estamos viviendo es una situación completamente absurda, por la cual municipios con superávit como Madrid, que tenemos 1.000 millones de euros de superávit anual, pues no podemos invertirlo, tenemos que tenerlo guardado o amortizar una deuda muy grande, ¿no? Y, por tanto, no está aún contabilizado porque el Ministerio tiene que terminar de...
Yo, ¿puedo preguntar?
Sí, claro, por favor, Carmencho. Estás en tu casa.
Esta cuestión, este hándicap de no poder utilizar ya el superávit, eso ya se ha eliminado, digamos, ¿no? Están en ello, al menos.
Estamos en ello porque regla de gasto y techo de gasto lo más probable es que siga habiendo, ¿no? Porque los criterios de estabilidad presupuestaria los marca Bruselas. Lo que pasa es que aquí se habían convertido, digamos, en los medios en fines en sí mismos. Y aquí digo en los últimos años, y eso, pues, era muy poco razonable.
¿Y en qué se lo quieren gastar?
Pues en las muchísimas inversiones que hay que hacer en la ciudad de Madrid, en construir más escuelas infantiles, llevamos 13, pero queremos construir más, o en construir más viviendas públicas, llevamos 2.500, pero queremos, no porque queramos como gobierno, sino porque las necesitamos como ciudad. Y lo que sucedía hasta ahora es que la inversión de este tipo de inversiones, por ejemplo, vivienda pública, por ejemplo, escuelas infantiles, estaban muy limitadas y podíamos hacer, digamos, inversión pequeña, pero no inversión grande, o había mucha más limitación para la inversión grande. Y eso es lo que esperamos que se flexibilice, porque hace falta lo pequeño, pero también lo grande. Hace falta muchas escuelas infantiles en Madrid.
No sé si la curiosidad de Carmen Todomás va a ser si se presenta Carmena o no, finalmente.
Primero, eso te la dejo, que es la pregunta estrella. Se la dejo a la directora.
Vale. Pues se la dedicamos
más,
al final.
Un poquito más pedestre. Porque esta semana hemos escuchado dos propuestas que quieren hacernos, uh-huh. que hayan aprobado todavía, creo. Una es implantar la tasa turística uh-huh. y otra, gravar con un porcentaje mayor de IBI a uh-huh. las viviendas vacías. Sí. Y yo ahora, escuchándola, me pregunto, pues, si gestionan tan bien y tienen tanto dinero, uh-huh. ¿por qué, y viene tanto turista cada año más, por qué machacar al turismo con una tasa que, por cierto, creo que no la pueden ustedes poner libremente, que depende uh-huh. de la Comunidad de Madrid? Y dos, ¿por qué machacar al que tiene una casa vacía, que la puede tener por miles de razones vacía, desde que no se atreve a alquilarla?
Esta es una pelea tuya desde hace tiempo, ¿no?
La propiedad privada, que me parece, pero sobre todo, teniendo tanto, o sea, gestionando tan bien y teniendo tanto dinero, ¿por qué machacar más a la gente? Pregunto.
Bueno, por el lado del turismo, porque es una medida que existe prácticamente en todas las ciudades y en los países de nuestro entorno, Ámsterdam, París, Londres, muy Berlín, bien. Barcelona, Baleares, son todas ciudades y comunidades donde existe la tasa turística de formas distintas, que sirve para financiar los gastos que implica el turismo, ¿no? La media que deja un turista en la ciudad de Madrid es muy baja, la media diaria, ¿no? Y para dar un buen servicio a ese turista que viene a visitarnos, necesitamos financiación para que las cosas funcionen bien, para que haya servicios suficientes. Lo cierto es que en las ciudades donde existe, que como digo, no son pequeñas, Berlín, Londres, Ámsterdam, Barcelona, pues fíjate, Barcelona ha sido un desincentivo para el turismo que en Barcelona haya tasa turística desde hace años, no reciente, no Ada Colau, desde hace muchos años. Lo cierto es que no.
Y estamos hablando de que de un euro.
Bueno, hay modalidades,
en Baleares,
¿no?
En Baleares
es un euro, en Barcelona creo que también es una tasa fija. En otras ciudades, por ejemplo, está ligada a las estrellas del hotel. O sea, si uno va a un hotel de una estrella, paga un euro. Si es de dos estrellas, dos. Cosas así. Hay varios modelos, ¿no? Y los estamos uh-huh. estudiando.
¿Pero lo pueden hacer o no? ¿Lo pueden hacer porque la Comunidad de Madrid dice que depende de ellos?
Más bien depende de una modificación en la ley de bases de régimen local. Uh-huh. Y ahí tenemos que ver si está el gobierno dispuesto a hacerlo o no. Pero bueno, lo cierto es que es una medida que, como digo, sucede en todas las ciudades, en muchísimas ciudades de nuestro entorno, y que hasta la fecha no ha tenido ningún impacto, pues en París o en Venecia, por ejemplo. En Venecia hay tasa turística, pues no parece que se haya reducido el turismo, ¿no? Entonces, uh-huh. es una forma de financiar los gastos de la llegada de turistas y, por tanto, también de darles un mejor servicio a ellos y a los madrileños. Y luego, por el lado de los pisos, bueno, esto
vacíos.
No es una invención del equipo de Carmena. De hecho, es una posibilidad que está recogida en la ley. Lo que no ha hecho el gobierno en estos años es desarrollarla reglamentariamente. No ha definido qué es una casa vacía, porque efectivamente ahí hay muchas posibilidades. Una vivienda vacía es una vivienda vacía cuando está vacía un mes, pues no parece razonable. Cuando está vacía un año, pues no lo sé. Cuando lleva vacía 15 años... Hombre, si lleva vacía 15 años, efectivamente es una vivienda vacía, ¿no? Y la propia ley recoge la posibilidad de que los ayuntamientos recarguen hasta el 50% del IBI. ¿Por qué? Pues porque, como sucede en Viena o en Ámsterdam, es razonable que los ayuntamientos incentiven que la vivienda, que tiene una función social, que no es solo un producto, tiene una función social establecida en la Constitución, esté en el mercado para garantizar esa función social. Entonces, en realidad es una medida que, repito, está recogida en la ley actualmente, no se ha desarrollado, pero está recogida en la ley, y en un momento de burbuja como en el que estamos, pues parece razonable que nosotros podamos incentivar que se pongan en el mercado las viviendas que están vacías, definiendo primero de una forma muy clara qué es una vivienda vacía.
Pero, Rita, ¿hay tantas viviendas vacías en Madrid?
Pues mira, una de las cosas sorprendentes que nosotros estamos trabajando en ella, y si no me equivoco deben salir los resultados en estas semanas frenéticas, espero que salgan en ellas, es que hay muy pocos datos públicos oficiales sobre el estado de la vivienda y el estado del mercado, ¿no? De la vivienda. De hecho, de hecho no los hay. La última encuesta decía que en nuestro país habían 2 millones, la última encuesta del Ministerio de Vivienda, que si no me falla la memoria es del año 2012, decía que en España hay 2 millones y medio de viviendas vacías y que en Madrid había 150.000 viviendas vacías. 150.000, que son unas cuantas, ¿no? Yo creo pues que sí. Desde el año 2012 hasta ahora es probable que ese número se haya reducido. Pero no tenemos datos actualizados. Nosotros estamos haciendo la encuesta, ojalá el Ministerio la haga también, pero lo cierto es que hay una situación de burbuja del alquiler, que es evidente, que significa que en Madrid ha crecido, en Madrid y en Barcelona, en torno al 20% en un año. Eso es una barbaridad. Uh-huh. Y de alguna forma, creemos como gobierno, y creo también de una forma mayoritaria con el resto de la sociedad, que las instituciones tienen que garantizar, regulando, que es para lo que están, que la vivienda sea un bien accesible, dado que es un derecho constitucional. Y
pero eso también no puede tener que ver con los pisos turísticos.
Por una parte están los pisos turísticos. De hecho, otra de las buenas noticias del gobierno de España en estos últimos días es que va, por fin, a atajar o al menos a afrontar una cuestión muy nueva, que es verdad que nos ha pillado a lo mejor todos un poco desprevenidos, que es el enorme crecimiento de los pisos turísticos, que han crecido sin regulación alguna. En la Comunidad de Madrid al menos. Hay comunidades como Andalucía, por ejemplo, donde está regulada. O en Baleares, donde lo han intentado. O en Castilla y León, donde lo han intentado.
Pero hay
en Madrid,
casas donde hay cuatro en Madrid. Vamos,
en
el centro, yo conozco
la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias de turismo de forma clara, no ha hecho absolutamente nada. Intentó sacar un decreto que le criticaron todo el mundo y entonces no ha hecho nada. Y lo cierto es que son un problema. Son un problema. Nosotros hemos puesto en marcha un plan especial y una moratoria para frenarlas, pero necesitamos que el resto de las administraciones también colaboren, porque esa vivienda que se está poniendo de forma irregular en el mercado turístico se está retirando del mercado de la vivienda.
Claro, por eso.
Eso también existe en esas otras ciudades que pone de ejemplo para otras cosas.
De una forma muy regulada. Berlín tiene regulada, bueno. Por ejemplo, en Berlín uno no puede alquilar su casa. No hay vivienda turística completa. En Berlín solo se puede alquilar una habitación. En Airbnb, por ejemplo, está prohibido poner una casa entera.
En Ámsterdam ahora les han metido un palo.
En Tokio,
increíble.
Por ejemplo, acaban de retirar el 80% de la oferta de pisos en Airbnb, porque la ciudad ve que si los recursos y los inmuebles se van todos hacia el turismo, entonces nos quedamos en ciudades vacías, que tendrán turistas, pero lo que no van a tener es vecinos. Entonces, yo creo que lo suyo es, con tranquilidad y con sentido común, pero sentarnos a afrontar un problema que existe, que también es un problema de convivencia. Uh-huh. Porque no es lo mismo vivir en un bloque con 5 casas donde conoces a los vecinos y donde es una casa normal y corriente, que tener una casa donde de repente los 2 de arriba y los 2 de abajo, cada día es un grupo distinto.
Y que te montan un escándalo porque van a estar 3 días, ¿no? Y claro, que te tiran la basura porque les da igual. Hombre, es que...
Ya. Hay muchos temas, se nos concentran muchos temas encima de la mesa y qué pena que nos quedan nada más que 5 minutos.
La pregunta, por si acaso.
La dejo para cuando queden segundos, nada más. Porque quería.
¿Puedo decir ya por dónde va a ir la respuesta? Pues sí.
Venga, pues.
Nos tememos lo peor, Rita, nos tememos lo peor.
¿Carmena sí o no?
No exclusiva.
Bueno, el día que venga Rita con la exclusiva no me lo voy a creer.
Porque aquí lo hemos hablado varias veces ya.
Lo hemos hablado. Seguimos en un impasse.
Seguimos,
¿no?
en que es una decisión suya.
Pero después del verano tiene que tomar ya la decisión de presentarse o no, ¿no? A las próximas elecciones.
Sí, pero vamos, tampoco es que haya un deadline muy, muy claro, ¿no? Entre otras cosas porque en cuanto eso suceda, se desata la campaña electoral y la campaña electoral hace más difícil el trabajo serio, que es en nuestro caso el trabajo de gobernar y probablemente en el caso de la oposición también el trabajo serio de oposición. Cuando empieza una campaña electoral, pues ya todo el mundo pierde un poco la cabeza y yo creo que cuanto más tiempo pase, mejor.
¿Y si dice que no va a haber primarias?
Siempre, va a haber...
siempre. Si Carmena dice que sí, pues ya...
No, también habrá, no, por supuesto, habrá un proceso de primarias, sin ninguna duda, para elegir cabeza de lista. Probablemente sea ella, podemos afirmar.
Eso no son primarias.
Oye, perdón, vamos a grabarlo.
Tiene que haber alguien por encima que lo...
Ella misma.
Bueno, ella se presenta y la gente le dice que está bien. Lo que no pasa ya, que tampoco pasa ya ni en el PP, es lo de que pues el jefe diga, este es mi sucesor, ¿no? Aquí no, eso no va a pasar, va a haber primarias en todo caso.
Pero si se presenta Carmena, que es muy probable, como ha dicho, Rita Maestre está pegada a su brazo derecho, porque, en fin, últimamente han hecho un tándem ahí importante, interesante, ¿no?
Hay muchos tándems en el ayuntamiento, que eso yo creo que está bastante bien. Tenemos bastante repartido la portavocía, la presencia. Creo que somos un equipo bastante coral y creo que eso es bueno, ¿no? En los tiempos en los que había como un uno y un dos súper claro. Y yo creo que está muy bien repartido las responsabilidades en el ayuntamiento. En todo caso, y en lo concreto, no es que me escape, si la alcaldesa quiere volver a ser alcaldesa, que yo creo que lo va a hacer si lo decide, pues yo encantada seguiré aquí en este equipo.
Porque ¿qué ha sido este tiempo junto a ella? Junto a Manuela Carmena, que es una persona que tiene, la verdad, vamos a decir que tiene mucha personalidad, ¿no?
Tiene, afortunadamente tiene mucha personalidad. Es una mujer muy valiente, muy humilde o muy modesta, en el sentido de que tiene una fantástica, en mi opinión, capacidad para escuchar. Las personas de su edad no suelen estar interesadas, digamos, en lo que sucede pues entre la gente más joven, en la innovación. Manuela pues le interesa lo que hacen los youtubers y no es de boquilla, es que realmente le interesa, ¿no? Es una persona con mucha capacidad de escucha y también muy, muy creativa. Y bueno, para mí ha sido unos años de muchísimo aprendizaje y de muchos retos, algunos momentos duros, pero creo que eso va con el cargo y muchas satisfacciones también.
Tenemos nada más que segundos, por lo menos, para hablar de esas primeras 7 tarjetas de vecindad, uh-huh. ¿No? A los sin papeles.
Sí.
También era algo que se proponían, por fin ya ponemos nombre y apellidos a las personas que están ilegalmente, ¿no?
Sí.
O alegalmente.
Es una propuesta del Partido Socialista que hizo hace más de 2 años, yo creo, en el Pleno, y que hemos tardado en poner en marcha porque las circunstancias burocráticas o administrativas eran complejas. Tiene el objetivo de resolver una situación que se vive en Madrid y en muchas otras ciudades, que es que hay decenas o centenares de personas que viven en nuestras ciudades durante años, durante décadas, y sin embargo no existen para las administraciones públicas. Eso es un fallo del sistema. Algo va mal ahí, la realidad se impone, digamos, sobre la norma, y por lo tanto hay que adecuar las instituciones y los derechos a la realidad existente. La tarjeta sirve para que estos vecinos, que son vecinos de Madrid, que llevan años en Madrid, tengan acceso a servicios y a derechos.
Pues Rita Maestre, hemos llegado al final con muchos temas encima de la mesa. ¿Usted se decanta por Casado o por Soraya?
Yo no, ni uno ni otro, porque si lo digo yo, entonces va a ser peor para esa persona.
Eso quiere decir que no ha estado en la comida ministro.
Me la ha perdido.
Se la ha perdido. Pues Rita Maestre, portavoz, coordinadora de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Gracias.
Muchísimas
buen verano.
Gracias. Buen verano y buena tarde.
Gracias.
Son las 5.